Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a seguir con un tema muy especial en esta serie que estamos haciendo de los posgrados de la universidad. Y nos encontramos con uno de una importancia súper relevante en estos tiempos, el tema administrativo. Cuando uno se pone a mirar las realidades planetarias, pues los temas administrativos están de primer orden. No solamente desde el pequeño negocio o la empresa, sino que también tiene que ver con la economía mundial. Porque si nosotros tenemos una economía funcionando, es gracias precisamente a esos administradores que son capaces de repensarse, de proyectar, de dinamizar los procesos administrativos. Y para conversar sobre este tema, pues hoy nos acompaña don Jesús Salcedo Mojica, que es el director de la maestría en administración. Jesús, bienvenido al último café.
Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá en este programa para poder compartir con la comunidad académica y todos los oyentes las diferentes perspectivas alrededor de nuestra maestría, de temas de actualidad, temas que también acogemos desde nuestra maestría en administración en nuestra Universidad Minuto de Dios, modalidad presencial.
¿Esta maestría cuánto tiempo tiene de estar aquí en nuestra universidad?
Nosotros obtuvimos el registro calificado, es decir, el permiso para poder ofertar en diciembre del año 2019. Arrancamos la primera corte en primer semestre del 2020.
Uy, en plena pandemia.
Sí, señor, fue un reto realmente el tema de arrancar con la maestría. Yo estoy a cargo de la maestría desde hace un año, justamente. Hoy estoy casi que cumpliendo un año.
Eso está muy bien. Vamos a celebrarlo con un cafecito y con torta de chocolate.
Sí, aunque en la universidad llevo desde el 2019 perteneciendo a esta gran familia Uniminuto y cada día sorprendido por esta obra tan maravillosa que es el Minuto de Dios.
Bueno, contémosle un poquito a nuestros oyentes quién es usted, porque a diferencia de muchos profesores nuestros, usted tiene un título internacional.
Sí, señor. Yo arranco siempre desde mi patria chica. Yo soy de un pueblo en los Llanos Orientales llamado Fuente de Oro Meta. Estudié allá toda mi bachillerato. Después ingreso a la universidad acá en Bogotá en el 2003 más o menos. Alguien me vende la idea de que al otro lado del mundo están pasando cosas maravillosas. Y sí. Yo pensé, no me puedo quedar por fuera de eso que está pasando. Entonces me voy hacia el Reino Unido sin inglés, con $800 y con una maleta llena de encargos, porque sí. Yo creo en las conexiones, creo en que uno debe de estar siempre muy bien conectado, tener un buen relacionamiento público, y me voy por 6 meses y allá duró 10 años. Empiezo con el inglés, 6 meses, después realicé la carrera ya, Business Administration, y después hice la maestría en la Universidad de Cardiff del Reino Unido. Y me fui conociendo el sistema, y pues realmente cuando uno ya conoce su contexto, conoce cómo se hacen las cosas, pues se va amañando. Y así duré 10 años y hasta que uno cumple ciclos. Uh-huh. Y después de 10 años se me acabó la visa de trabajo.
Sí.
Me tocó regresarme a Colombia y fue una experiencia lo más de bonita, porque cuando usted hace estrategia con dinero es muy fácil.
Sí.
Yo trabajé en una multinacional que realmente tenía 60 almacenes y no tenían problema de dinero. Y llego acá a Colombia a una empresa pyme que trabaja con las uñas, sin plata. Y realmente hice otra maestría. Fue muy, muy interesante porque tenía que abrir mercados internacionales. Y el jefe me dijo, solamente me alcanza para medio sueldo suyo. Se le mide. Y yo, claro, pues esto es un aprendizaje. Y así, otra vez, inicié con ese proceso. Siempre he estado en organizaciones de diferente tipo, en grandes, pequeñas, medianas, emprendimientos, en fin. Así fue como llegué también a la maestría.
Es estar en Inglaterra, una Inglaterra con Brexit, ¿no? ¿A usted le tocó? Sí.
antes del Brexit. Sí, fue un tema, viví, digamos, la antesala del Brexit. Y es algo curioso porque hay veces los gobernantes tienen algo en mente y el pueblo va por otro lado.
Sí.
En resumidas cuentas, ellos, cuando estaba el primer ministro David Cameron, él creyó que su gente prefería tener un estatus económico al pertenecer a la comunidad. Pero no sabía que ellos estaban cansados del tema de tantos inmigrantes en Londres, porque allá funciona un poco diferente. Ya hay generaciones que viven de subsidio del gobierno, de tener hijos y no trabajan y viven en viviendas realmente mejor que el que se levanta a las 6, va, coge el tren, trabaja y vuelve. Entonces, eso no lo vio. Y cuando él, digamos, sometió eso a votación, pues realmente se dio cuenta que el pueblo no quería pertenecer a una comunidad como es la Unión Europea y que quería tranquilidad. Quería otra vez volver a sus orígenes, de ser realmente, pues, tener, cuidar su cultura.
Ser ingleses.
Ser ingleses, exactamente. Porque allá los ingleses no viven en Londres, sino a las afueras, donde esté más tranquilo, más, donde se vean más ingleses, exactamente.
Sí, sí. Bueno, esa experiencia de Europa, cuando uno pasea por allá es muy distinto, pero cuando uno va de trabajo, de conocer la cultura, de meterse en ese mundo económico de Europa, ¿cómo fue esa experiencia?
Pues fue algo interesante porque uno maneja libros con teorías europeas o americanas, y cuando usted está en la clase y sale a la calle y ve realmente lo que está en el libro, digamos, aplicado, porque hay ejemplos de empresas del día a día. Una de las experiencias que más me gustó y que más me marcó de realmente que allá se hacen las cosas un poco diferente, yo estaba en una clase de marketing, y cuando eso, por allá como en 2009, 2010, apenas estaba llegando Facebook, y el mercadeo se hacía diferente.
Sí.
Entonces me sorprendió una estrategia que utilizó una empresa que apenas arrancaba con su marketplace y nadie la conocía. Entonces hizo una estrategia, lo más interesante, que es, en Londres está la Upper Street, que es la calle principal.
Uh-huh.
Pusieron una pancarta gigante por donde pasaba toda la gente con una tarjeta de crédito, los números y todo completo. Decía: conózcanos, esta es la tarjeta de crédito, fecha de expiración, todo. Y pues unas estrategias realmente que, claro, a mí no se me había ocurrido. Entonces, claro, toda la gente pasaba en el bus, apuntaba, se metía, quedaban los datos registrados, lo que podían, tenían como un límite de compra como de unos 20, 30 libras esterlinas.
Ajá.
Pero, o sea, muy, muy agresivo el tema de las estrategias que se emplean allá y que la gente realmente, pues, las identifica y que las acoge. Entonces, y yo me acuerdo también que yo soy economista, hice casi 10 semestres, todo, y me hizo falta el tema de la graduación, pues porque me tenía que ir,
sí.
Usted tiene que demostrar que se va a devolver. Y vi todo lo micro, macro, y allá más o menos en 3 clases me hicieron un resumen de todo y aprendí más.
¡Qué rollo!
Caray, eso uno queda, pero, o sea, le dan herramientas,
sí,
totalmente diferentes, pues porque uno lo asume más rápido porque lo ve, lo entiende. Ah, ya por allá mi profesor que me decía sobre elasticidad de precios y ese tipo de cosas, lo entiende mejor. Entonces sí fue realmente una experiencia muy interesante y que pues todavía yo la cuento en mis clases y cuando tengo la oportunidad así como esta de poder compartir quién soy yo.
Hay una particularidad que tiene Inglaterra y Europa en general, que son pueblos de migrantes realmente, ¿no? Londres es una cosa impresionante, es decir, lo que menos hay es londinenses en la realidad.
Sí, y mira que Londres es famoso porque es un hub también educativo, hay,
sí,
maestrías, están diferentes universidades prestigiosas como la Oxford, pero el londinense no estudia ahí porque, uh-huh, generalmente no le interesa, digo yo, porque lo tiene todo.
Sí.
Desde por ahí 15 años, 16, ya tienen la oportunidad de trabajar. Es una cultura que se enfatiza más en el tema de la experiencia,
uh-huh,
más que en tener títulos. Un poco diferente a países que
sí,
conozco.
Sí, sí, sí.
allá no le interesa hacer, digamos, estudios de posgrados porque está más enfocado hacia el tema de las certificaciones, de que realmente usted tiene tantas horas de vuelo en finanzas, en marketing, venga, hay una entidad que le certifica eso y las empresas les interesa más porque realmente pueden aportar más valor y le pagan a uno a veces uh-huh. para que tenga esa certificación como un gancho como de quedarse. Entonces uno encuentra ya esto, muchos chicos que pues realmente quieren solamente tener su pregrado nomás y tener bastante experiencia. Entonces es interesante ese modelo.
Sí, sí. Esto de que sea una gran cantidad de mezclas de visiones de mundo, en el tema administrativo pues también supongo, usted en lo particular, habrá visto muchos modelos económicos, es decir, un hindú le viene con un cuento, un surafricano le viene con otro, un asiático, latinoamericanos, norteamericanos, porque también llegan a estudiar allá canadienses, porque hay que recordar que Canadá es parte de todo ese grupo del Reino Unido, en fin, es decir, esa posibilidad de tener visiones distintas de algo tan simple que es cómo manejo el dinero para que sea rentable.
Y hay un punto de conversión. Yo tuve compañeros que en el pregrado y en la maestría venían de diferentes partes. Y me acuerdo una experiencia también con un estudiante, con un compañero, pues nos dejaban bastante lecturas. Uh-huh. Y él se iba para la biblioteca y escaneaba todo. Cuando eso apenas iniciaba PayPal y vendía los resúmenes.
Increíble.
Y lo jalaron de ahí de la directiva. ¿Cómo así que está haciendo un negocio acá? Digo, pues esta es una escuela de negocios, pues yo tengo que salir con algún negocio. Entonces, el tema de la comunicación es algo donde pueden uh-huh. converger las culturas. Sistemas de información que manejan las empresas, digamos, es transversal a todo tipo de cultura o de economía. Todas las organizaciones buscan tener un apoyo en los sistemas de información o los uh-huh. ERP, Enterprise Resourcing Planning, porque eso le ayudan a reflejar la realidad de la empresa, de mercados, de las personas. Entonces, cuando estamos hablando en un mundo interconectado, debemos de buscar puntos de cohesión comunes y ahí está la información. La importancia de la información nos ayuda a conectarnos mejor, uh-huh. Tanto a nivel personal, profesional, y también dentro de las organizaciones. Entonces, cuando estamos en un país de esos, ellos, el administrador y el que está en el Departamento de Tecnologías de la Información van de la mano. Porque si usted quiere saber algo, pues tiene que ir al que le está desarrollando el software para que le dé toda la información. Eso fue uno de los elementos que me di cuenta de que realmente debemos como administradores tener claro cómo se incorpora esa realidad dentro de los sistemas de información para poder tomar decisiones. Entonces me encontraba con hindús que realmente ellos son unos cracks en los sí. temas de información y la tenían clara. Todos sus trabajos, presentaciones recaían sobre eso, de cómo se inventaban diferentes formas de aterrizar la uh-huh. comunicación utilizando las tecnologías. Y pues realmente fue algo muy interesante porque hay veces que en diferentes contextos donde uno está aprecia mejor las cosas que de pronto puede ser el paisaje en sí. otros contextos. Sí, entonces sí.
Y hay que recordar que la India es un país muy poderoso, ¿no? En sí. este momento ya se está acercando, creo que ya sobrepasó en población a China. Pero en el tema de sistemas, de programación, todo ese tipo de cosas, ellos están un paso adelante de muchísima gente. Es increíble, ¿no? Junto a esa realidad, cuando usted llega aquí a Colombia, pues, bueno, la realidad es otra.
Totalmente diferente.
¿Cómo fue esa experiencia de llegar aquí y encontrarse con otro mundo?
Hay algo que realmente me marcó mucho, que es... a uno le venden aquí ideas. Uno dice, no, si usted es bilingüe, si tiene experiencia por fuera, aquí tiene todas las puertas abiertas. Y mentiras. Uh-huh. Cuando llegué, pues tuve muchas expectativas, pero tenía varias entrevistas. Me decía, sí, muy chévere, muy bonito, pero usted no tiene experiencia acá. Yo, ¿cómo? Pero la de afuera no le sirve. Yo decía, no, es que ese es otro mercado. Allá las cosas son bonitas, chéveres, pero aquí estamos en Colombia, entonces yo necesito a alguien que tenga acá experiencia. Entonces así duré por diferentes empresas y hasta que ahí fue cuando también inicié lo del tema de la docencia, contando lo que había hecho en el Reino Unido, y llegué a una empresa pequeña de cosméticos. Porque me encanta el tema de negocios internacionales, sí. Porque lo he vivido desde ahí. Empecé a identificar qué era una de las habilidades y una de las pasiones, porque uno tiene que identificar la pasión y explotarla. Uh-huh. Son los talentos para que realmente sobresalga y pueda aportar muchas cosas a las empresas. Entonces ahí llegué y tenía que, y aquí empieza un poco lo del tema de cómo fue que me enseñó esa empresa. Sí. Usted tiene que buscar reconocer el ecosistema donde está. Cuando estamos hablando de comercio internacional, pues hay diferentes tipos de identidades. Uh-huh. En ese momento tuve que acercarme a ProColombia, Cámara de Comercio, Programa de Transformación Productiva, que sí. Es el músculo, o que era en su momento el músculo de la presidencia para identificar cómo las empresas eran productivas. Identifiqué que para donde uno va, tiene que también reconocer el contexto. En ese momento, coincidencialmente, iniciaba el tema de los SBDC, los uh-huh. Centros de Desarrollo Empresarial aquí en Estados Unidos, y pues tuve la fortuna de ser uno de los primeros que formaron, que es lo que hoy en día usa sí. El Fondo Emprender. Y conocí al que estaba haciendo la gestión y ese me dijo, venga, ¿por qué no se afilia a uno en Estados Unidos? Me empezó a interesar el tema y allá pues afilié la empresa. Con eso lo hecho de que usted pertenezca a un centro de esos, pues uh-huh. Le da mucho bagaje. Y también me fui para el Departamento de Inversión de Florida. Que usted dice, venga, vengo a invertir. Invertir. Ellos venga, no saben cuánto es. Puede ser invertir tiempo, ¿no?
Sí.
Y me empiezan a dar información, todo gratis. Porque en temas de comercio internacional todo cuesta y uno no tiene que suponer nada. Empecé a reconocer ese ecosistema en temas de comercio internacional. Uno empieza a entender cómo puede hacer estrategias sin tantos recursos. Sí. Sino realmente entienda qué hace cada uno, cuál es el interés y cómo se alinea al interés de la organización para poder, digamos, tener una estrategia como muy concreta. Con Estados Unidos fue también lo mismo. Logré aterrizar en una incubadora. Uh-huh. Allá es muy importante la dirección. Si su empresa tiene una dirección, eso es, usted ya está en el sistema americano. Y le abren puertas con solo la dirección. Entonces la universidad le daba la dirección, le daba los teléfonos, le daba todo su... Si usted pagaba como $130 para estar ahí. Entonces cuando llego ahí, pues ya uno entiende cuando está en una multinacional que me tocaba hacer varias cosas, debo de primero identificar cuál es el contexto y ver cuáles son esas oportunidades que hay sin necesidad de hacer mucho gasto, porque me dijo el jefe, solo tengo para pagarle a usted la mitad de sueldo. Entonces me quedé con eso, o sea, sí. Y ese es el estereotipo de todos los jefes que de las pequeñas empresas,
sí.
Que realmente cuando se meten en el tema de internacionalización, que es también cómo usted mira todo el mundo, hay pocos recursos. Si usted va a los bancos, no le van a prestar para abrir mercado afuera.
No,
eso
no,
es
no,
muy,
no.
Muy raramente sí. O sea, se ve eso. Entonces, cuando usted entiende cuál es el ecosistema, empieza a armar su estrategia de relacionamiento. ¿Qué me da cada una? Claro, usted tiene uh-huh. Que también aportar su granito de arena para el tema de exportaciones o para encuesta. En Estados Unidos, cuando me escribí en esa o cuando escribí en la empresa, solo me pedían una cosa, llenar una encuesta. Con eso, ya ellos quedaban contentos.
Sí.
Porque me decía, el que manejaba el centro, yo necesito saber que estoy haciendo impacto en las empresas. Uh-huh. Y así es como me miden a mí, que hablen bien de mis servicios, de que genere impacto, de cuántos empleos. No sabía eso, uno creía que tocaba pagar, pero no. Entonces ahí fue como ese comienzo y fue siempre he estado con organizaciones de diferente tipo y con academia. Porque hay estudiantes que les encanta escuchar ese tipo de historias. Ajá. Porque uno los puede motivar y los, yo los llamo encender almas.
Sí, sí.
Con la experiencia sí. Uno enciende almas, los claro. Motiva y los impulsa y pues le da, digamos, un empujoncito.
Claro. Uh-huh. Jesús, yo soy de la idea de que empleo no hay. Pero trabajo, montañas de trabajo. Es decir, la ventaja de nuestros países en América Latina es que de alguna manera todo está por hacer, ¿no? Y esto es un cuento que yo lo conozco desde que nací. Porque son países de oportunidades. Lo que pasa es que uno siempre está mirando hacia afuera, pero nunca mira hacia adentro. Y bueno, hay un montón de oportunidades. Y sobre todo en estos tiempos de cambio climático, de temas ambientales, hay oportunidades, todas las que usted quiera, desde alimentos, desde productos, en fin, hay oportunidades. Entonces, cuando uno le pregunta a un chico, ¿usted qué está estudiando? Administración. ¿Y para qué? No, porque es que voy a trabajar con él. En realidad, creo que la persona que se mete en este cuento de la administración debería tener un proyecto, es decir, mi propia empresa. Y uno encuentra compañeros de trabajo que tienen sus mini empresas, ¿no? Importación de cantidad de productos y uno dice, ¿y cómo les va? No, muy bien, esto funciona de maravilla. Me dice, ¿pero usted ha estudiado administración? Pues no, pero estoy aprendiendo. Creo que es un tiempo que se pierde de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, los chicos que llegan a este tipo de proyectos de académicos deberían de ser esos empresarios, esos pollos de empresarios que realmente van a mover la economía de un país.
Aquí hay algo que siempre me gusta recordarles a mis estudiantes, que es cuál es la misión de un administrador de empresas. Uh-huh. Eso me dan muchas palabras, ¿no? Que gastar, que recortar, que abrir. Y definitivamente es gestión. Sí. Gestionar cualquier tipo de recurso financiero, talento humano. Y para saber gestionar realmente hay que entender, como te decía ahorita, cuál es ese contexto. Cuando usted sabe gestionar, y yo siempre les digo, aprendan a gestionar en empresas donde les den la oportunidad de trabajar, porque ustedes no están arriesgando su plata.
Claro, que es una gran ventaja, ¿no?
Claro, pues en el buen sentido de la palabra, pero sí, igual sí, sí. Si hay un compromiso, o sea, de que aprendan cómo lo hace el sector, de que descubran sus talentos. Y que realmente lo hagan, digamos, en organizaciones que tienen un riesgo controlado. Uh-huh. Si usted arranca solo, pues le va a ser muy complicado. Ya cuando usted sabe que puede entender cualquier tipo de organización y cómo es la y cómo se debe gestionar, ahí sí puede hacer ese gran paso, que es cómo usted entiende cuáles son las necesidades de esas organizaciones. Uh-huh. Entonces, yo digo, pásese al tema de consultoría. Sí. Y después sí monte empresa. Entonces,
Gane experiencia
en diferente tipo de escenario. Entonces, cuando hablamos de consultoría, yo les digo siempre, vea, cuando usted ve en administración, ve muchas teorías de cómo hacerle un diagnóstico a la empresa. La famosa DOFA, uh-huh. PESTEL, teoría de factores internos, factores externos, espinas de pescado, y hay muchas que van saliendo. Pero yo siempre, cuando he estado en ejercicios de consultoría, siempre les hago una pregunta a los empresarios, porque todo arranca con ganarse la confianza y hablar en el idioma uh-huh. de ellos. Yo les pregunto, señor empresario, ¿cuándo fue la última vez que se fue de vacaciones? Y hay unos que me dicen, ¿nunca? No, yo no conozco, sí. Nunca me he ido. Sí. Fui ese fin de semana a Melgar, no, eso no son vacaciones. Vacaciones que usted se desentiende de su empresa por un buen tiempo. Y ahí es donde uno se da cuenta si ese empresario, o sea, Colombia tiene más o menos 1.6 millones de empresas, pequeñas y medianas, de las cuales casi un 70, 80% son familiares. Sí. Que es otro tema diferente. Sí, gestionar sí, sí. empresas familiares es otro mundo. Entonces, están dedicados y dan su vida con la organización uh-huh. y cuando usted no se puede ir de vacaciones y deja la empresa sola, usted no tiene empresa. Ahí tiene problemas. Sí. Tiene que estandarizar procesos, temas de mercados. Entonces, cuando yo les pregunto eso, empiezo a entender cómo es la organización, qué es lo que tiene. Ah, este necesita un plan de mejora en estrategia, en mercadeo. Entonces yo les digo a los estudiantes, ya sean de pregrado, los prospectos que sí. vienen para la maestría, entiendan la organización en un mínimo grado, que aquí cuando llega a la maestría usted va a afinar todas esas habilidades. Y ya cuando usted inicia con el tema de consultorías, empieza a realmente a priorizar herramientas que le pueden servir para la gestión. porque a usted no le van a preguntar cuál es su currículo cuando usted hace consultoría, sino qué metodologías maneja. Claro. Usted mueve la caja de una empresa, cuénteme cómo lo hace. O sea, ya se va acercando a la realidad. Y ya cuando ha hecho varias consultorías, y pues ahí sí monta empresa. Uh-huh. No lo haga de una vez porque le hace falta, como dice mi papá, harto arroyito por pasar.
Sí, sí. Ahora bien, hay una ventaja también que son las personas que vienen de empresas familiares, ¿no? Entonces ya tienen toda una experiencia y un bagaje que han estado allí y que, bueno, pues hay que aprovecharla, ¿no? Es decir, yo en lo particular, si estudio administración es porque yo tengo ya mi negocio o la perspectiva de un negocio. Bueno, esta maestría está situada en el siglo XXI. Con todo lo que implica el siglo XXI.
Un reto.
Es un reto gigantesco porque hoy estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de globalización, pero de una manera muy distinta a lo que fue la globalización en sus comienzos. Hay que pensar que el poder chino es impresionante, en fin, una cantidad de condiciones. Hablemosle a nuestros oyentes de esta maestría. ¿Qué se van a encontrar en ello?
Bueno, pues lo primero es que esta es una maestría de profundización, no es de investigación, de profundización, es que realmente se va a hacer un énfasis en temas administrativos o tendencias que tiene que puede encontrar el estudiante. Entonces, es interesante porque hay veces que no les queda tiempo digamos, hacer algo aplicado, pues, porque uno tiene empresa o están trabajando. Entonces, usted va a salir con las herramientas para esos retos del siglo XXI. Es una maestría de 2 años. En cada uno son 4 semestres y usted va teniendo diferentes tipos de créditos académicos. Uh-huh. Primer semestre, pues, apenas ve 4 asignaturas. En el segundo ya vende 5, 6 y ahí ya va subiendo como la intensidad. Tenemos 2 diferenciadores. Uno, que tiene profesores internacionales. Tenemos 2 seminarios, uno que es tecnología e innovación y otro seminario internacional, que son profesores que le dan al estudiante otra mirada externa de la experiencia. Y tenemos también un tema de intercambio. Usted paga aquí el semestre de la maestría y se puede ir para México. Tenemos allá un convenio con una universidad y allá puede ser su semestre. Pasantía internacional, que es concebida como un módulo. Aquí la tenemos de forma modular, viernes de 6 a 10 y sábado de 8 a 1. Y lo que va es a estar una semana, ahorita vamos para la Universidad Benemérita de Puebla, hacer una inserción dentro del ecosistema. Sí. Teniendo en cuenta esos 3 aspectos, la maestría lo que hace es, primero, no hay prerequisitos para ingresar. Hace poco ingresó un estudiante de ingeniería de sistema. Me dijo, oiga, yo quiero estudiar acá porque he fracasado 3 veces. He montado 3 empresas y quiero saber cómo es la mejor forma. Sí. Y yo, bueno, porque... Bienvenido. Entonces empezamos a darles herramientas básicas de que alguien que no tenga ni idea de cómo gestionar una organización, uh-huh, lo puede hacer. Entonces, uh-huh, empezamos dándole primero espacios yo lo llamo alineación de expectativas, de usted qué puede esperar. Temas básicos como los tipos de modelo de negocio que hay, le damos temas que tiene que ver también con estrategia, uh-huh, temas con innovación empresarial. También vienen aspectos como cuáles son esas tendencias, por ejemplo, de fintech. Hay algunos, tenemos una flexibilidad que son los módulos selectivos que le damos ese tipo de digamos, cereza a la torta para que realmente se enamore más. Entonces aquí lo que van a encontrar son herramientas para la gestión de cualquier tipo de organización. Uh-huh. Gestión no es solamente pues identificar, sino cómo resolver problemas de una forma innovadora, darles también herramientas para que usted como profesional también descubra sus talentos y los ponga al servicio de la sociedad y de las organizaciones. Uh-huh. También, digamos, diferentes perspectivas como pensamiento global para que actúe localmente, temas de legislación, tema de economía para la gerencia, diferentes temas, digamos, que lo llevan a que realmente salga muy bien preparado para enfrentarse hacia ese entorno. Claro, esto está tan rápido que nos toca a uno como director estar siempre todos los días pensando en cómo puede dar lo mejor a esos estudiantes. Sí. Y que realmente esto uno pueda hacer su granito de arena y que ellos también perciban de la importancia que tiene esta maestría. Y hay algo que siempre me ha impactado de una manera muy, muy chévere, y que es los estudiantes que llegan ahí, o sea, esa población a la que le llega la maestría, son estudiantes que no han tenido ese contacto con el ecosistema externo. Yeah. Para esta maestría, para esta pasantía, no tienen pasaporte, nunca han salido del país. Entonces, pues a mí me emociona de poder darle la oportunidad mediante una ruta académica de que salgan, que vean de primera mano cómo se hacen las cosas, porque cuando van a la pasantía, pues visitan empresas, están en universidades, y eso es algo muy bonito, porque uno dice, bueno, por aquí sí es, porque hay un nicho de mercado gigante que no ha tenido esa oportunidad de ver el mundo porque está en el día a día. Claro. Entonces, digamos, esto es una ventanita. Y hay algunos que les emociona la idea, no, yo quiero ir una semana, usted me da la carta de permiso, sí, yo se la dirijo a su jefe, y eso es lo que realmente esto me hace todos los días pensar en qué más podemos dar.
Sí.
Es un reto porque, como te digo, cambia todo día a día.
Sí.
ChatGPT, mire cómo nos ha cambiado, y sí, pensar, sí, sí, oiga, sí, cómo podemos desde la maestría poder... como acoger un poco esas nuevas tendencias. Sí. Entonces, la maestría realmente es para personas, para cualquier tipo de público.
Sí.
De hecho, Carlos, si quieres, te puedo hacer una maestría con mucho gusto.
Es que eso, Jesús, me parece muy interesante, porque muchas veces cuando uno hace estos estudios posgraduales, se encasilla mucho, ¿no? Entonces, si yo soy ingeniero, cojo cualquiera por el lado de la ingeniería. Pero el tema administrativo es fundamental porque está en la vida diaria. Es decir, ¿quién no maneja una economía grande o pequeña, minúscula? Es decir, usted maneja su cartera por lo menos, ¿no es cierto? Y muchas veces hoy en día uno habla con los chicos y dicen, no, es que definitivamente trabajo no hay, estoy montando esta mini pyme, estoy con este negocio a través de las plataformas, ¿cómo es posible que los youtubers se llenen de plata y yo no? Y entonces, ¿sí ves? Es decir, son unas posibilidades realmente interesantes para muchísimas profesiones, para todas. Es decir, si usted es médico, también necesita el concepto administrativo, porque con todo este tema de la salud, pues, hombre, monte un consultorio, pero ¿y cómo hago para que la cosa funcione?
Sí.
¿Sí es? Entonces, realmente el campo es muy, pero muy interesante para todas las carreras, para todas las profesiones.
Esta es una maestría que en ese momento acoge a la mayoría, es esto, familia Uniminuto.
Sí.
Entonces, es también un complemento. Hay personas que han hecho en finanzas y quieren saber más de cómo poder ser mejores profesionales o más eficientes. Entonces, la mayoría de estudiantes pues le crea esta propuesta. Uh-huh. Y son de diferente tipo de especializaciones. Porque también tenemos un tema de homologaciones para reconocerles toda esa experiencia. Y también uno se encuentra con estudiantes que quieren ser también docentes.
Sí, sí.
Entonces, o sea, como tú dices, le encaja todo. O sea, quieren montar su negocio, quieren, oiga, es que yo, para que me den trabajo, yo necesito tener la maestría. Yo sé que me encanta la docencia y quiero hacerla porque quiero también hacer país. Entonces, mejor dicho, esto le atina a cualquier tipo de necesidad que tengamos. Porque como vuelvo y te digo, o sea, esto es transversal.
Sí. Esta maestría también tiene una particularidad que me parece interesantísima, y es el tema tecnológico. Resulta que no podemos olvidar que estamos en un mundo absolutamente tecnológico. Es decir, eso hace parte del día a día. Esto evoluciona de una manera aterradora, ¿no? Es decir, lo que hoy fue, en cuestión de 3 o 4 días, ya no es. ¿Cómo logra mantenerse desde el punto de vista tecnológico, inteligencia artificial, por ejemplo, y todo lo que eso suscita, para que un administrador egresado de esta maestría realmente viva y desarrolle su talento en el siglo XXI. Y en esta parte del siglo XXI, ¿no?
Sí. Mira que lo que yo te mencionaba al inicio, hay que explorar cuáles son esas posibles alianzas. El semestre pasado estuvimos con el Tecnoparque del Sena, que realmente ellos hacen muchas cosas interesantes con relación a temas tecnológicos. Y Uniminuto tiene un convenio con ellos.
Sí.
Eso es algo interesante de esta gran apuesta que tiene Uniminuto de tener convenios realmente significativos para todos nuestros programas. Y es traer expertos para cada uno de los módulos. Entonces, en ese momento trajimos al director del Tecnoparque, que es el que articula todo el tema de ciencia, tecnología, el SENA, de diferentes tipos de proyectos, y traerles esa realidad a las aulas. Entonces, por ejemplo, en ese momento trajo al director de Redevan y les puso un reto a los estudiantes. Bueno, ustedes son maestrantes, cuénteme cómo le van a vender la idea a los clientes. O sea, el caso era de Redevan, de que hay un metaverso, de que hay una inteligencia artificial. Entonces, los estudiantes le daban el reto y tenían que proponer. Y pues, esos son temas en que me encanta. Yo estoy ahí pues para ver cómo puedo potencializar el tema. Entonces, por un lado, traer a personas que realmente son expertos en el campo y que les traigan estos retos y esos desafíos para que el estudiante, digamos, se acerque y vaya entendiendo que va a necesitar afinar esas habilidades para este nuevo desafío que tenemos hoy en día. Segundo, también el semestre pasado hicimos unos pilares de hacer un módulo en el metaverso. Algo pequeño, para que ellos entiendan qué es el metaverso. Y pues también ahí hicimos unos pinitos. Y el segundo semestre, pues la idea es que podamos ver todo un módulo. Aparte de eso, también desde la facultad estamos en diferentes proyectos. El año pasado estuvimos con un proyecto interesante que es realidad mixta para cafés, para la cadena productiva del café. Y entonces, ¿cómo era el tema? Era esto, poder potencializar el productor en relación al consumo. Entonces, si usted con una empresa, con un aliado que es Amor Perfecto, son expertos en cafés especiales, y con otra empresa de tecnología que es InnovaKit, hicimos una alianza para poder esto crear un aplicativo para que cuando usted vaya, se tome el café, se ponga unas gafas de realidad virtual y entienda cómo se coge el café. Se hizo un juego para coger café. Se hizo también esto, pues, toda una plataforma para entrenamiento de baristas. Entonces, la idea es estar con la tecnología, de poder hacer diferentes tipos de ejercicios con ellos. Y lo que hacemos es traerles eso que hacemos desde la facultad a las aulas para que ellos sepan que pues estamos muy, muy alineados con lo que pasa. Claro, hay veces que la velocidad en que pasan las cosas es muy rápida, y pues uno trata, pues, en medida de las proporciones, de poder traer esto, todo ese tipo de experiencia para el aula. Y pues me acuerdo que trajimos en uno de los eventos se trajeron las gafas de realidad virtual y el estudiante miraba y exploraba todo lo que pues nunca lo había hecho, no sabía qué era eso. Sí. Entonces, por ese lado, y pues ahora con la inteligencia artificial, pues estamos viendo a ver cómo podemos esto jalonar esos procesos. Y pero claro, estamos apoyados en ese, por ejemplo, tenemos un módulo que se llama tecnología e innovación, que ellos lo que hacen los docentes internacionales es acercar al estudiante hacia ese tipo de tecnologías. Pero vuelvo y te digo, o sea, estamos siempre día a día pensando cómo podemos darles a nuestros estudiantes pues lo mejor de lo mejor. Pues no es fácil a veces por temas de presupuesto, pero ahí vamos poco a poco.
Hay otro tema allí que tienen que tener siempre al frente los administrativos. Es las realidades económicas, políticas, sociales y culturales del país, por una parte, y del continente. Cuando uno se pone a mirar América Latina, pues uno dice, el continente está en crisis. Pero cuando uno se pone a mirar el mundo entero, uno dice, está igual. Mundo está en crisis.
El mundo está en crisis.
Eso es una cosa brutal. Es decir, yo molesto mucho porque yo le digo a la gente, bueno, vayas al Canadá, que es el único país donde están recibiendo gente, ¿no? Y claro, ya cuando uno se pone a mirar qué es Canadá y todos los problemas que tiene Canadá, uno termina diciendo, ¿sabe qué? Yo ya como que voy de turista. Yo por allá no me voy. En línea general es eso, es decir, siempre estamos pensando que el jardín del vecino es más bonito y la verdad es que no es así. Este momento histórico en el que estamos viviendo es un momento coyuntural muy interesante, apasionante, claro, preocupante para todos porque pues uno tiene que vivir en la realidad en la que está. Pero también es un mundo que obliga, en el caso de los administrativos, a revisarse y sobre todo a lanzar cosas nuevas. Es decir, la persona que hace una maestría, hace un doctorado en esto, tiene que proponer soluciones realmente de avanzada, realmente a veces no desesperadas, pero más bien inesperadas, ¿no es cierto? Que, sí, que realmente puedan dar solución a una crisis que es absolutamente global.
Yo no le llamaría soluciones generales, le llamaría micro soluciones. Ajá. Porque las innovaciones parten de microsoluciones. Usted encuentre algo muy, muy, muy sencillo de solucionar y hágalo, o sea, realmente proponga algo. Y, por ejemplo, en los trabajos de grados que tenemos, los estudiantes tienen ese reto. Ahí ellos toman, cuando tú hablas de crisis, eso se ve reflejado en las organizaciones, que es donde están nuestros estudiantes. Sí. Y cuando, digamos, la organización sabe que un estudiante está en una maestría, se emociona, apenas se frota las manos, uy, bueno, aquí.
La oportunidad.
Y es algo que siempre, pues, hemos, digamos, resaltado de que, oiga, ¿usted con qué va a salir de esta maestría? ¿Qué piensa hacer? Sí. No, me dicen esto, yo tengo un problema, por ejemplo, cuando hubo lo del tema de hace como año y medio, de los containers del Evergreen, que trancó allá, pues eso afectó toda la cadena logística y tuvieron que las organizaciones pues empezar a ver qué más podían hacer, cómo podían aliarse dentro de sus vecinos, porque ya no venía nada de China en ese momento. Entonces, ahí estaban los administradores, bueno, ¿y qué más se puede hacer? Entonces, cuando estamos pensando en que tenemos crisis, debemos realmente entender cómo afecta esa crisis o esos momentos coyunturales a su contexto, a su entorno, y ver usted qué puede hacer desde ahí. Y ahí es donde la maestría, digamos, le da esas herramientas, porque por medio de un trabajo de grado, pues ellos pueden proponer una mejora. Uh-huh. Entonces, ahí es donde yo digo, eso es una microsolución para la organización y eso es una cadena. Entonces, eso va bajando. Entonces, si logran tener esto, un tema, por ejemplo, de transformación digital, uh-huh, ahí están atendiendo a lo que tú mencionas de las crisis y de esos momentos coyunturales por el tema de reducción de costos y muchas cosas. Entonces, tienen aquí tienen un elemento interesante, una ruta que es el tema de su trabajo de grado o de investigación, está dividido en tres partes. Seminario 1, 2 y trabajo de grado. Y lo que hacemos es desde el inicio los ponemos a que piensen usted hacia dónde va a direccionar su solución. Entonces hacen un 30% porque hay algunos que les tienen temor a escribir ya. Entonces se lo fraccionamos para que sea más chévere el tema. Entonces viene un 33% y ya cuando se da cuenta ya tiene listo su solución. Sí, claro. En su trabajo de grado. Y nos ha funcionado, pues porque realmente cuando uno está al final, cuando ve a los estudiantes que presentan sus documentos finales, ve una condensación de expectativas de ellos, de realidades de la empresa, de experiencia, y pues se da cuenta de que, oiga, sí pasó por una maestría. Sí. porque sí, hay unos temas, y hace poco tuve una que con un tema de bicicleta, de quería formalizar a todos los talleres que se hacen en las ciclovías, uh-huh, que están informales, y propuso un modelo de negocio que los iba a capacitar, a entrenar, a darles repuestos económicos, uh-huh, no sé, uh-huh, qué. Ahí está dando respuesta a eso. Entonces, cuando ellos empiezan a pensar qué van a hacer en su trabajo de grado, es donde realmente uno tiene que alinearnos un poco, ver todo ese contexto que está pasando y cómo lo puede sí. incorporar en un trabajo de grado. Y utilizamos pues realmente una metodología que es esto, design thinking, para que ellos puedan, digamos, hacer acercarse a un posible prototipo. Pero sí, o sea, ahí uno encuentra, hace poco también vimos otro trabajo de grado que es como a esos grupos como informales, esas uh-huh. etnias, uh-huh. que estaban haciendo cosas, instrumentos en barro. Entonces sí. los estudiantes fueron hasta allá, le montaron, le pusieron un QR a esas vasijas de barro, le ayudaron con un marketplace, con una estrategia, ayudándole a solucionar esas realidades. Entonces realmente creo que el vehículo que nos ha funcionado y que donde uno ve realmente cuál es el momento de verdad son nuestros trabajos de grado.
Sí.
Y estamos trabajando en que cómo podemos, después de ese trabajo de grado, que siga siendo lo que tú decías, realidad, ese trabajo de grado. Esto, para que se presenten a convocatorias externas. Y pues ahí estamos, ahí viendo a ver, se presentaron dos, estamos esperando a ver qué resultados hay para que sigan con ese proceso y no solamente uh-huh. quede un trabajo de grado y que quede ahí archivado. Entonces siempre pues estamos en búsqueda de cómo podemos potencializar esos talentos que llegan a sí. nuestro programa.
Yo vivo en esta maestría y yo siempre lo he dicho, es decir, uno termina su pregrado y no puede hacer maestría. No, uno hace su pregrado y hace experiencia profesional, y en la experiencia profesional uno dice, esto lo necesito, esto me hace falta. O sí. esto que usted nos ha comentado, que yo desde la empresa tengo este problema y a ver cómo puedo encontrar la solución, siendo empleado, no siendo el dueño. Esta maestría sí ayuda a eso, es decir, sí. esto es para gente que tiene experiencia, que tiene que contar, que tiene que compartir y sobre uh-huh. todo que tiene que buscar la solución a un problema real.
Fíjate que tenemos estudiantes que trabajan también desde hace mucho rato y ya saben, uh-huh. estando ese estudiante que trabaja y que ve esas realidades, por eso tenemos aquí lo que llamamos las coterminales, que hagan sí. un semestre de la materia, porque ya saben, llevan toda su carrera trabajando y ya saben que eso les puede funcionar. Entonces, también tenemos esa ruta, o sea, el que llega nuevo, arranca uh-huh. de cero, o el estudiante de pregrado que ha trabajado toda su carrera y que ya sabe que eso le puede ayudar, pues, por ejemplo, para un ascenso dentro de la organización sí, sí. porque está trabajando. Uh-huh. Entonces tiene la ruta de que para poder graduarse pues hace un semestre completo de la maestría y ahí sale adelante. Y hay algunos que me han hecho dos maestrías.
Ah, caray.
La de administración y la sí. otra que tenemos, que es la de gerencia de la innovación, que vas uh-huh. a tener al líder de investigación y hablando de la maestría. Esto es interesante de que, como te digo, atiende a todas las necesidades, pregrado, posgrado, el que viene con otro homologado, todo. Uh-huh. O sea, estamos realmente abiertos a poder esto, ayudarles a todo tipo de profesional que se acerque hacia el tema de la maestría y a temas administrativos. Entonces tenemos esas coterminales que nos ayuda también bastante, o sea, porque son estudiantes que, como te decía, esto quieren seguir con esa ruta de formación con un minuto.
Bueno, Jesús, el tiempo se nos fue. Se nos acabó el cafecito.
Sí, se acabó el café.
Realmente viendo la perspectiva que tiene esta maestría, es importante hacerla. Y lo que comentábamos, no solamente está dedicada a los administrativos como tal, sino a muchas personas en diferentes áreas del conocimiento, porque les permite manejar sus negocios, proyectar sus negocios, y algo que es muy importante, intentar en lo posible cambiar un poco la dinámica del mundo, de esta crisis tan horrible en la que todos vivimos, angustiante, todo lo que ustedes quieran, pero creo que también es una inmensa oportunidad para la creatividad, es una inmensa oportunidad para el desarrollo del conocimiento, es una inmensa oportunidad para aquellos que definitivamente se toman la opción de estudiar, de conocer, de profundizar, de desarrollar y de acompañar sus iniciativas a través del conocimiento de profesionales, en este caso los docentes de esta maestría, que les van a dar luces en un camino que hay que construir. Jesús Salcedo, muchísimas gracias por su compañía Y bueno, un saludo muy especial a todos esos docentes que hacen parte de esta maestría en administración que ofrece Uniminuto.
Carlos, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad de poder venir y contarles esta espectacular maestría que tenemos en la Facultad de Ciencias Empresariales. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.